libres del sur.
En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brustein.
Buenas, Luis, ¿cómo va?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, acá, hablando de todo un poco. Vos nos seguís más o menos, así que ahora desayunamos, rearmamos el mate y te escuchamos a vos.
Sí, yo los estaba escuchando mucho recién. La verdad que con mucha atención los informes de la elección en la provincia de Corrientes, el informe más detallado que hizo el compañero que está allá, Romero. Y bueno, supongo que dará más tela para desarrollar el análisis del resultado. Creo que es un triunfo contundente, que la baja participación no desluce el triunfo de la reelección del gobernador Gustavo Valdés, pero sí queda muy deslucido con el clima de violencia en el cual se realizó esa elección, y en general son hechos de violencia promovidos por la fuerza política, o por lo menos en la cual resultó de víctima militantes o participantes en actos políticos de las fuerzas opositoras. Lo digo esto porque la verdad que lo que han circulado por las redes, ya es muy difícil hacer un relato, contar una mentira sobre los hechos, como tratar de hacer creer que el balazo que recibió el diputado provincial Miguel Arias provenía del grupo de personas que asistían al acto en donde él estaba sentado, porque se ve claramente en el videito que circuló que en el momento que está hablando una de las candidatas están tres personas sentadas detrás de ella en una tarima baja y no se escucha el disparo. Lo que se ve es que de repente el candidato se mira el estómago y ve una mancha de sangre. La persona que es junto a él lo mira también, y ahí empiezan a llamar a la ambulancia. O sea, no se escuchó el disparo. Hay una versión que habla de que pasó un automóvil y el disparo provino desde el automóvil. Otra versión es que es una carabina 22 desde un lugar elevado. No sé, la verdad que...
Pero fíjate que... Fíjate que estaba eso que nos estaba contando incluso Néstor, que habla de descendiente, o sea que el disparo fue hecho a 3 metros por arriba, y sin embargo la fiscalía seguía insistiendo y el gobierno radical seguía insistiendo con que había sido alguien de ahí, del grupo que estaba allí, sí, en el acto.
Sí, es la famosa historia de la crisis. Generó 2 víctimas, se mataron entre los piqueteros. Yo creo que si insiste por ese lado, después de haber tenido esta validación tan importante en las urnas, el gobernador tendría que asumir la responsabilidad de esclarecer el atentado, que la verdad que echa una sombra no solamente sobre el proceso electoral democrático de la provincia, sino de todo el país. O sea, hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y nuestro país tiene una historia muy larga de violencia y sobre todo de violencia política, ¿no? Y sobre todo no fue el único hecho de violencia el que de alguna manera se vivió en la provincia de Corrientes en este proceso electoral. Hubo situaciones en otro pueblo que se llama Borucuyá, donde se ve también un video donde un puntero radical persigue con una cuchilla a uno de los candidatos a concejales en el pueblo, un candidato, Rodolfo Chamorro, que era candidato de la oposición, digamos, del peronismo. Mirá. Y es cierto lo que estaban diciendo en el informe, es muy difícil seguir el proceso electoral en Corrientes, porque cada pueblo... Las fuerzas políticas tienen un nombre diferente, aunque están referenciadas por los mismos candidatos.
Impresionante eso.
Es una característica bastante particular.
Sí, ¿cómo? Impresionante lo que nos contaba el colega Guillermo Romero del Paso de los Libres, que había lugares que hay 30, que Valdés tiene 32 partidos en la alianza radical, y había llegado a haber 59 boletas en un cuarto oscuro.
Sí, son un montón de partidos vecinales que se referencian a nivel
con uno de los dos, con el Frente o con el radicalismo, ¿no? Ah, okay.
Sí, Y bueno, y después el mismo, lo más loco, el mismo intendente de esa localidad, Amburucuyá, le echó el auto encima y atropelló al candidato a intendente del peronismo. O sea, son todas situaciones de violencia que cuando incluso se analiza el atentado que sufrió el diputado Miguel Arias, uno puede pensar, ¿fue un atentado político, o fue un hecho circunstancial, hecho por algún espontáneo que pasó apasionado por la política y le tiró un tiro, ¿no? Y yo creo que lo más peligroso es esto último, porque eso estaría indicando que en los procesos electorales se fomenta una idea de violencia contra el adversario que termina con estas consecuencias, ¿no? Y yo también te lo voy a relacionar con lo que estaban hablando recién con relación al ex ministro de Salud, Ginés González García, porque la patoteada que sufrió el ex ministro en el restaurante de Puerto Madero forma parte de ese clima de violencia.
Sí.
Si volvemos a una etapa donde un sector de la población, mayoritario o minoritario, es violentado por los medios corporativos, por los grandes medios corporativos que manejan el 90% de la información y de la comunicación en el país, si volvemos a esa época, corremos el riesgo de generar otra vez procesos de políticos cada vez más violentos. Si gana el candidato que no nos gusta, bienvenido sea, tendrá que exponer en su gestión lo que propone, cumplir las promesas que hace durante la campaña,
Bueno,
y
así
si
lo,
no
ahí
será
se.
reemplazado en la próxima elección. Pero creo que es muy peligroso esta herramienta que ha desarrollado el macrismo, en parte a través de los medios, de algunos periodistas, en parte a través de algunos de sus dirigentes, que son los que tienen los discursos más violentos y más agresivos, que encarnan en una especie de superioridad moral que siente un sector de la sociedad que los apoya, que en general es una clase social acomodada, porque estas situaciones de escraches y demás no se producen en barriadas populares. Se producen por lo general en Recoleta o en el barco que va a Punta del Este, como le pasó al gobernador de la provincia de Buenos Aires en su momento. Yo creo que eso es muy peligroso, el discurso violento, el discurso despectivo, el discurso que genera este tipo de agresiones en los procesos políticos. Reintroduce un factor en la política argentina que los argentinos ya hemos vivido y hemos sufrido sus consecuencias.
Tal cual, Luis, quería compartir con vos la nota a Esmeralda Mitre que le hicieron ayer en C5N, que es la accionista del diario Nación, y ella misma decía en lo que se transformó el canal La Nación Más.
Ahora un canal que no daba un peso con 50, que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí, de repente hoy es el canal más importante de todos, fanáticos, todos hablando acerca de que el PRO es lo más grande que hay en el mundo.
Vos notaste un cambio muy drástico, ¿no? En este último tiempo, en el diario y en el canal.
Yo lo noté, pero me parece que es tan obvio que es
Sí,
casi, casi, casi vergonzoso, porque me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña.
Esto lo decía ella, que está buscando también ese lugar en el directorio que no le dan, y está hablando del cambio que hubo en el diario, y que habla de cómo está poniendo plata, parte Mauricio Macri y parte otras personas vinculadas al macrismo desde el lugar empresario, diríamos.
Sí, vos sabés que la escuché de casualidad porque justo prendí la radio. Yo estoy ahora en el campo, estoy por volver a la ciudad. Y prendí la radio y justo escuché la entrevista que le estaban haciendo. Y me impresionó por las cosas que decía con relación al diario La Nación, que no son nuevas, pero realmente impresionó por la persona que lo decía, ¿no? Porque ella forma parte del núcleo, del corazón del diario La Nación, Y y realmente impresiona, ¿no? Toda el escenario que ella plantea con relación al periódico que era de su padre, y de la familia Mitre, ¿no?
Hay dos o tres, hola Luis, hay dos o tres reflexiones respecto de esto. Respecto de Esmeralda Mitre, está más que claro que lo que hay ahí es una disputa económica interna en la nación.
Sí.
Digo, tampoco podemos perder de vista esto y suponer que Esmeralda Mitre es una reivindicadora de derechos.
Y de hecho lo dice ella misma, ¿eh?
Tal cual. También. Digo, el hecho de recostarse y de ofrecer alguna declaración picante en un medio opositor no convierte en Esmeralda Mitre, no redime a Esmeralda Mitre respecto de lo que significó en el contexto de estos últimos tiempos de las políticas de dispersión de la información, de distracción de la información y demás. Pero tampoco supongamos que Esmeralda Mitre es ahora la Robin Hood de la política o de los medios de comunicación, porque claramente no pasa eso.
No, pero es parecido a lo de Echeverre cuando alguien del riñón sale a hablar.
Me parece que comparar a Dolores Echeverre con Esmeralda Mitre es una falta de respeto enorme
a
Dolores Echeverre.
No, lo que te quiero decir es que Dolores tiene otra ideología, pero que hablamos de lo mismo, de cuando alguien de una familia muy poderosa se abre y va a un medio de comunicación y cuenta su verdad, diríamos.
Sí. Igual me parece que desviamos la atención del centro de la cuestión. El centro de la cuestión es toda la manipulación que se está haciendo desde el diario La Nación. En este caso, digamos que es un tema donde los periodistas lo venimos discutiendo desde hace mucho, el rol que tienen los medios, cómo los medios están atravesados por sus intereses, por sus historias,
sí, y ahí
por
te quería decir,
relato.
Y ahí te quería decir, el rol que tuvo también el peronismo cuando perdió, porque cuando ganó el macrismo, el peronismo no hizo lo que está haciendo el macrismo. El peronismo aceptó que habían perdido. O sea, cuando vos hablas de la democracia, eso es la democracia.
A propósito de lo que decía Luis.
Que el peronismo aprendió de perder muchas veces también, y de ser maltratado. Y el que no es maltratado, si saca alguna conclusión positiva, aprende a no maltratar. Y si algún peronista o dirigente político, de peronista o no peronista, pero del oficialismo, se aprovecha de esa situación, también está mal. Es decir, lo que estamos discutiendo aquí es una herramienta política, creo yo, ¿no? Que desnaturaliza la democracia.
La violencia.
Hace que la democracia no sea tan igual para todos, sino que haya algunos que les va mejor que a otros.
Me parece, Luis, que además hay una cuestión para puntualizar y tiene que ver con la actitud que desde la propia esfera del gobierno se tiene ante esta situación. Hay demasiados errores no forzados y hay, en una contienda en la que sabes de que del otro lado, aun cuando vayas con la bandera blanca en alto, te van a disparar a la cabeza, vos seguís yendo con la bandera blanca en alto, sin chaleco antibala, y te exponés gratuitamente y casi te diría ingenuamente a que te disparen en la cabeza. Hay demasiados errores no forzados, la comunicación en torno a lo que es el esquema de gobierno falla y hace agua por todos lados, y además hay algunos personajes que se exponen innecesariamente. Si yo voy a la tribuna de River vestido con la camiseta de Boca, lo más probable es que me fajen. ¿Está bien que pase? No, está mal. Pero la realidad indica que si voy con la camiseta de Boca a la tribuna de River, lo más probable es que me vaya de ahí con un castañazo, que me saquen a patadas en el Tujes. ¿Por qué Ginés González García va a almorzar a un restaurante en Puerto Madero teniendo un bodegón en San Telmo a menos de 10 cuadras? ¿Por qué? ¿Por qué Sabina Federico compara con que Suiza es más aburrido que la inseguridad en Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué Alberto Fernández participa de una audiencia, de una reunión, en un momento en que él no podría haberlo, y después le da pasto a todas las fieras para que vayan y le coman el hígado? Esos errores no forzados también forman parte de una comunicación no pensada, de una ingenuidad o no sé de qué, pero esto también hay que verlo.
Sí, lo que vos decís pueden ser errores, la verdad que no dijiste ningún error grave, puede haber errores peores que eso, ¿no?
No, siempre se puede estar peor, claro.
Lo que vos estabas enumerando son errores que, digamos, pueden ser errores. Yo creo que Ginés González García tiene derecho a ir a donde se le
cante. Sí, por supuesto, y yo tengo derecho a ir a la tribuna de River con la camiseta de Boca.
Me parece muy injusto, es lo mismo que que le pasó al gobernador Axel Kicillof cuando volvía de Uruguay.
Eso es distinto,
¿no? Que todos los ricachones que venían de Punta del Este en el mismo barco lo empezaron a insultar a él como si él se hubiera robado dos PBI. Y el hombre tenía una casita que después se mostraron la foto en la costa del río Uruguay, una casita sencilla como la que
está bien, pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión.
Coincidió en ese barco con esos patoteros de clase alta.
Está bien, pero
que lo insultaron. Y en el caso de Ginés tiene derecho a eso.
Pero está bien,
no,
pero entendeme a dónde voy.
Comiendo en el
para un segundo, entendeme a dónde voy.
¿Viste? Yo lo que vos decís de errores de comunicación, estoy de acuerdo. Hay situaciones, pero una cosa son errores y otra cosa son políticas. Y en el caso de esta generación de un sentimiento de superioridad moral que habilita a la violencia sobre el adversario político, es una herramienta política esencialmente incorrecta.
Luis,
porque
Luis,
lleva Luis, al autoritarismo, ¿no?
Luis, a lo que voy es que esto que estás diciendo es otra discusión. Porque al lado de la mesa en la que lo putearon a Ginés González García, probablemente estaba el dueño del laboratorio que aumentó el 90% el enalapril, que es el que tomamos lo que tenemos algún problema de presión, y a ese no lo puteó nadie. Entonces, esa discusión pasa por otro carril y tiene que ver con una batalla cultural que también está perdida. Pero lo que digo es que el Ginés tiene derecho a ir a comer a donde quiera, y por supuesto que lo tiene. Lo que digo, yo también tengo derecho a ir con la camiseta de Boca al medio de la tribuna de River para que no me fajen. Pero lo que va a pasar es que me van a sacar a patadas de ahí. Esto es lo que digo. Y eso es donde digo, hay una ingenuidad que cuando estás jugando con fulleros, cuando estás jugando con tramposos, no te podés permitir.
Si vamos a hilar más fino,
sí.
Yo creo que Ginés vive por ahí. Él vive por ese barrio. Él no es la primera vez que va a ese restaurante.
Y debe ser la primera, pero debe haber sido
varias veces.
Pero es la primera vez que le pasa
eso. Y si vamos a hilar fino, vos pones un tipo ahí a gritar y al rato se te arma una pelota. Y no es casual que se arme en plena campaña electoral. Si vamos a hilar fino, yo creo que esa situación fue generada también.
Bueno, es esto lo que decíamos de los errores que no forzados que están sucediendo, pero además de esta campaña violenta que se ve y se instala desde los medios hegemónicos y baja a través de estas situaciones, por ejemplo, ¿no? A que uno pueda escrachar. Estamos totalmente en contra de los escraches, sea quien sea, y esto es lo que le pasó al exministro de Salud, Ginés González García, y no debería replicarse en los medios de comunicación, me parece, Luis. Eso sería una buena idea. No debería replicar.
Es que lo que pasa es que los que están funcionando mal son los medios, porque son los que generan esta situación. Si vos ves en las campañas, los políticos son dos o tres los que tienen los discursos más agresivos, más violentos, ¿no? Bueno, que son conocidos. Fernando Iglesias, la chica esta, Sabrina... y algún otro más. Y los que tienen el rol de generar el clima más violento, en algún sentido, son los medios. Y muchos, si vos ves La Nación Más, es las 24 horas, es una especie de agitación de discursos violentos contra la gente que piensa diferente a ellos. Es realmente insalubre, ¿no? Si los ves. Yo creo que, bueno, que ahí sí hay una responsabilidad grande que tenemos que discutir los periodistas, que tenemos que discutir los que intervenimos en el tema de la comunicación, pero que tienen que ver los políticos también. Esto no le conviene a los políticos. No le genera una situación que después no nadie la puede controlar.
Totalmente.
El peronismo, por su historia, estuvo 18 años proscripto y demás, le costó mucho, normalizar su situación interna. Porque durante muchos años se resolvía en forma violenta las situaciones internas dentro del peronismo. Entonces, tanto que se hizo esa fama. Y ahora resulta que el peronismo puede resolver sus procesos internos en forma pacífica, y aparecen el discurso violento, claro, el discurso político cargado con una violencia inusitada desde el otro lado, ¿no?
Tengo que cerrar que me está esperando el informativo, pero súper interesante, Luis, y gracias, Néstor, porque se armó un lindo debate y lo que estamos haciendo es reflexionar. Si quieren reflexionar con nosotros, 0810-222-0870, 1165-84-0870, 10:30, llega el informativo de Radio Nacional. Gracias, Luis.
Besos grandes.